Jesús a veces retrasa su bendición para bendecir a otra persona, pero eso no significa que se haya olvidado de ti.
El Dr. Tony Evans ofrece consejos sobre qué hacer mientras esperamos la ayuda del Señor.
Asegúrate de que la palabra escrita y la palabra viva sean a lo que te aferres y verás a Dios hacer mucho más abundantemente de lo que puedes pedir o imaginar.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Muchos decimos que queremos seguir a Dios con ahínco, pero ¿es a Dios a quien buscamos o simplemente a una liberación rápida en tiempos difíciles? El Dr. Evans hablará hoy sobre la diferencia, al llevarnos al capítulo 5 de Marcos. Escuchemos.
Una de las razones por las que no buscamos a Cristo como deberíamos es porque aún no tenemos suficiente hambre. Porque ¿sabes cómo es cuando realmente tienes hambre? Solo la comida importa. Esta mujer tiene un montón de problemas. Se nos presenta en el versículo 25 y es una mujer que tenía una hemorragia desde hacía 12 años. Así que está físicamente agotada porque está perdiendo sangre. Así que tiene algunos problemas físicos. También tiene problemas financieros. Porque según el versículo 26, había consultado a muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. No solo tenía problemas físicos y financieros, también tenía problemas sociales. Porque verás, en esa época, cuando derramabas sangre, eras considerado impuro y quedabas apartado de la familia y de los amigos y la sociedad. Porque si derramabas sangre, según la ley del Antiguo Testamento, cualquiera a quien tocaras también quedaba impuro contigo. Así que tiene problemas sociales. Pero ahora, si tienes problemas físicos, financieros y sociales, te aseguro que también tienes problemas psicológicos. Porque ese tipo de cosas afectan tu mente. Ella también tenía problemas espirituales. Cuando día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, pasas de un problema a otro. Y sabes, está bien pasar por un problema de vez en cuando. Todos tenemos nuestros problemas. Pero es malo cuando toda tu vida es un problema. En los versículos 21 al 24, se nos dice que Jesús en el versículo 21 había cruzado el mar. En el versículo 22, uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo se acercó y al ver a Jesús, se postró a sus pies y le rogó con insistencia diciendo, mi hijita está a punto de morir. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Y él se fue y una gran multitud lo seguía y lo apretujaba. Es en la historia del oficial de la sinagoga donde aparece esta mujer. En otras palabras, esta mujer se interpone en la bendición de otra persona. Jesús es recibido por este líder rico, influyente, religioso y popular. Y este hombre le dice, ¿podrías venir a sanar a mi hija enferma que está muriendo? Jesús dice, iré y sanaré a tu hija. Es de camino a sanar a la hija de este hombre cuando aparece esta mujer. Por favor, noten algunas distinciones interesantes. No sabemos el nombre de esta mujer. Nunca se menciona porque esta mujer es una don nadie. Nadie sabe quién es ella. Su nombre nunca se menciona. Sin embargo, escuchamos el nombre del importante. Jairo es, todos lo conocen bien. Él es alguien importante, él es alguien. De hecho, cuando Jesús va a sanar a su hija, dice, y la multitud lo apretujaba. Todos querían ver qué iba a pasar en la casa grande. Cuando fue a la casa de la hija de Jairo para sanarla, era porque todos querían ver qué le sucedería al hombre influyente. Esta mujer estaba allí sola. Este hombre tenía dinero. Ella no tenía nada. Este hombre tenía popularidad. Ella no tenía ninguna. Una don nadie se acerca a Jesús mientras él va para ayudar a alguien importante. Ese es el contexto de esta historia. Verán cómo termina en un momento. El versículo 27 dice que después de oír hablar de Jesús, se corrió la voz de que Jesús estaba en la ciudad. Ahora, cuando has gastado todo tu dinero, has ido a todos los médicos, has probado con todos los especialistas. Cuando nadie quiere hablar contigo porque eres ceremonialmente impuro, no es mala idea probar con Jesús. Ella oyó que Jesucristo estaba en la ciudad y se acercó entre la multitud por detrás de él. En otras palabras, no quería ser vista. ¿Por qué querrías que te vieran? Eres impura. ¿Por qué querrías que te vieran? Podría ser uno de tus días de sangrado y podría ser un momento muy vergonzoso. ¿Por qué querrías que te vieran? Ella está avergonzada, dudosa, tímida y se acerca sigilosamente por detrás de él y el texto dice que toca su manto. Ahora, ¿por qué quiere tocar su manto? Bueno, el texto nos lo dice en el versículo 28 porque ella pensaba. Está en su mente. Si toco su manto, seré sanada. Ahora, esto es profundo. Aquí estamos llegando a algo grande. La mujer piensa que nada más ha funcionado, no tiene dinero, su vida está arruinada, su familia no le habla, está deprimida, desanimada la mayor parte del tiempo. Pero si puedo tocar el manto de Jesús, creo que al hacer eso, acercarme a Jesús cambiará toda mi situación y atenderá mis problemas. ¿Quieres decir que Jesús puede hacer lo que el médico no ha hecho? ¿Quieres decir que Jesús puede hacer lo que los banqueros no pueden arreglar? ¿Quieres decir que Jesús puede hacer lo que los psicólogos y psiquiatras no han podido resolver? ¿Quieres decir que Jesús puede hacer lo que mi familia no pudo apoyarme para lograr? Ella dijo, bueno, he aprendido que ellos no pueden ayudarme, pero si puedo tocar su manto. Ahora, eso plantea la pregunta, ¿por qué su manto? Se nos dice que la mujer no solo quería tocar su manto, ella quería tocar el borde de su manto. Bueno, eso nos dice un poco más. Mira, todo lo que leemos aquí es que ella quiere tocar su manto, pero la armonía de los evangelios sinópticos dice que ella no quería tocar cualquier parte de su manto. Ella quería tocar el lugar más bajo de su manto, el borde. Primero que nada, para tocar el borde de cualquier cosa tienes que agacharte. Así que para que ella pudiera llegar a donde quería, tuvo que arrodillarse. Porque si realmente quieres venir a Cristo, tienes que saber cómo humillarte. Es decir, venir con humildad y dependencia, y no con orgullo e independencia. Ella tiene que agacharse para llegar al borde. Pero hay algo más sobre el borde que necesitas saber. En la ley judía, Dios les dijo a los hombres que al vestirse se aseguraran de que sus vestiduras tuvieran un borde con 4 flecos. Esto se describe en Números capítulo 15, versículos 38 al 40, donde Dios dice que los hombres lleven flecos en el borde de su vestidura. Había 2 flecos en la parte delantera y 2 flecos en la parte trasera. Eran pequeñas extensiones en las 4 esquinas de las vestiduras, estos flecos. ¿Por qué Dios les dijo a los hombres que al vestirse se aseguraran de que cuando mandaran a hacer su ropa, cuando la hicieran a medida, cuando la ordenaran o como fuera que la consiguieran, tuvieran estas extensiones en sus prendas, estos bordes, estos flecos? Él dice que cuando veas los flecos, ya sea al ponerte tu propia ropa o cuando te encuentres con tu amigo y veas los flecos en su vestidura, es para recordarte que eres parte de la comunidad pactada de Dios que vive bajo los mandamientos de Dios. Es decir, los flecos eran recordatorios visibles. Tú no te perteneces a ti mismo, me perteneces a mí. En otras palabras, el borde de una vestidura era teológico, no tenía nada que ver con quién era tu sastre. Tenía todo que ver con el recordatorio perpetuo de Dios. Ustedes son mi pueblo del pacto y viven en virtud de mis mandamientos. Dice que cuando la mujer lo había perdido todo, dinero, salud, amigos, familia, estabilidad psicológica, ella dijo, déjame llegar a ese borde. Ahora esto nos lleva a un escenario interesante. Mira esto, versículo 29, inmediatamente, me gusta esa palabra. Inmediatamente el flujo de su sangre se secó, pero no solo eso, sintió en su cuerpo que había sido sanada de su aflicción. Pero ¿cómo supo que su problema permanente había sido resuelto? Solo lo supo porque dentro de ella había una confirmación interna de que Dios había hecho más que secarla. Él la había restaurado. Había esa sensación interna de que ella había escuchado a Dios. Y por cierto, iglesia, esa es la obra del Espíritu Santo, darte confirmación interna de lo que Dios ha hecho, incluso antes que un médico te lo diga. Ahora Jesús entra en escena, versículo 30. Inmediatamente Jesús, dándose cuenta en sí mismo de que poder había salido de él, se dio la vuelta y dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Cuando Jesús hace preguntas en la Biblia, no es porque esté buscando respuestas que él no conozca. Jesús siempre hace preguntas con un propósito y nunca es para obtener información nueva. Él solo hace preguntas porque está tratando de sacar algo a la luz. Ellos dijeron: Jesús, aquí hay un montón de gente. ¿Qué quieres decir? ¿Quién te tocó? Dice que él miró alrededor para ver a la mujer que había hecho esto. Ahora, permíteme darte varias razones por las que él quería saber quién lo había tocado. Número uno, Dios nunca te bendice ni te da una victoria por la cual no quiera recibir la gloria. Que lo digan los redimidos del Señor. Muchos de ustedes han ayunado o están orando por un milagro. Él debe recibir la gloria. La Biblia dice que un día hubo 10 leprosos y todos clamaron: ten misericordia de nosotros. Dios sanó a los 10. Solo uno se acordó de regresar y dar las gracias. Algunos de nosotros no estamos recibiendo nuevas bendiciones porque aún no hemos dado gracias por las bendiciones que ya hemos recibido. ¿Por qué debería Dios darte más bendiciones para que lo olvides aún más? Muchos de ustedes le han pedido a Dios mejores trabajos. Él les ha dado mejores trabajos. No han dado las gracias. Su generosidad no ha crecido. No ha habido una expresión tangible de agradecimiento. Solo quieren algo nuevo. Esta mujer, cuando Jesús la llama, cae rostro en tierra. Ella obedece el Salmo 50, versículo 15, que dice que cuando Dios obra a tu favor, dale la gloria.
El Dr. Evans regresa con más información sobre la búsqueda de la pasión espiritual en un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho: la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Mira lo que sucede cuando ella adora después de haber sido bendecida. Versículo 34. Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. ¿Ves esa primera palabra? ¿Cuál es esa primera palabra? Hija. No empezamos esto diciendo que ella no era nadie. Alguien debería estar orando conmigo ahora mismo. ¿No empezamos esto sin que nadie supiera su nombre? ¿Acaso no era una mujer pobre, enferma, deprimida y rechazada por la sociedad? De repente pasó de ser nadie a ser hija. A eso le llamo escalar posiciones bastante rápido. Dios le dice a ella: ya no eres una don nadie. De hecho, eres tan importante que no llamé a Jairo hijo, te llamé a ti hija. Ahora estamos conectados, ahora somos cercanos, ahora tenemos una relación íntima, te he ascendido. Y mira, cuando Dios te toca, sabes que ya no eres una don nadie. Cuando Dios te toca, sabes que eres alguien. porque ahora Él te conoce no solo por tu nombre, sino por la relación que tiene contigo. Tu nube ha cambiado. Ya no eres una mujer común, eres una hija. Ahora eres parte de la familia. Pero luego Él añade lo que podríamos llamar una bendición extra. Aquí tienes una bendición extra. Él le dice, vete en paz. Ahora que Jesús te llame así en público, porque esto es público. Recuerda, hay una multitud. Y uno de los problemas de hoy es que tenemos demasiados cristianos, agentes secretos. Demasiados representantes espirituales de la CIA. Esta mujer inicialmente se escabullía, acercándose por detrás de Jesús para que nadie supiera quién era. Jesús la va a llamar públicamente y le dice, hija. Pasó de ser impura a ser hija. En otras palabras, Jesús cambió su reputación públicamente en ese mismo momento. Ahora todos los demás tenían que mirarla de manera diferente porque Jesús la veía de manera diferente. Ya no era una marginada social, era hija. Y luego Él dice, vete en paz. Ahora la palabra paz es la palabra shalom. Shalom no significa simplemente tener una sensación agradable por dentro. ¿Sabes? Estoy teniendo un día tranquilo, es decir, no hay turbulencia en mi vida. Estoy relajado. Esa es una definición muy pequeña de shalom. Si vas a Israel hoy, se saludan entre ellos con el término shalom. Porque en la Biblia la palabra shalom significa bienestar. Significa tener una vida ordenada y orquestada. Cuando una persona judía se encuentra con otra persona judía y dice shalom, adivina qué está diciendo. Está diciendo, estoy tranquilo por dentro. Mi familia tiene algo para comer. Mi coche funciona. Tengo un techo sobre mi cabeza. Mi trabajo va bien. En otras palabras, no hay peleas en Israel. En otras palabras, toda mi vida está ordenada. Y organizada y planificada, estoy en paz. Él le dice a la mujer, no solo voy a sanar tu cuerpo, voy a arreglar tu vida. Y cuando tienes tantos problemas, no solo necesitas a alguien que sane tu cuerpo, necesitas a alguien que enderece tu vida. Él dice, no solo voy a sanar tu cuerpo, te voy a dar una vida de paz, de descanso. En otras palabras, puedes irte a casa, amiga, y relajarte. Porque ahora eres mi hija, así que tengo toda tu vida bajo mi cuidado. Así que Jesús dice, dime quién me tocó para que podamos sacar esto a la luz y así pueda hacer todo lo que quiero hacer. Pero ahora recuerda, no empezamos esta historia con ella. Empezamos con el rico, el líder religioso, conocido, al que toda la multitud quería ir a ver el espectáculo en la gran casa. Bueno, veamos qué pasó para concluir. Versículo 35. Mientras él bendecía a esta mujer, esta don nadie que ahora es alguien, mientras aún estaba hablando, vinieron de la casa del jefe de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Espera un momento, retrocedamos. Vamos a ir hasta el fondo. Espera un momento, Jesús. Mira, yo llegué a ti primero. Te encontré cuando bajaste de ese barco. Te pedí que vinieras aquí, mi hija. En el camino, esta don nadie aparece y te detiene. No solo eso, estaría bien si solo la dejaras tocar el borde de tu manto y siguieras adelante. Pero ahora quieres conversar. ¿Por qué estabas conversando con esta don nadie? Mi hija murió. En otras palabras, mira esto. El hecho de que le diera su bendición hizo que yo perdiera la mía. El que te ocuparas de ella hizo que no estuvieras allí para cuidar de mi hija. Estás arreglándole la vida a alguien. ¿Alguna vez te has sentido así? Señor, ¿por qué la ayudas a ella y no me ayudas a mí? ¿Por qué le das un esposo a ella y a mí no me das un esposo? ¿Por qué le das un mejor trabajo a él? Y a mí no me das un ascenso. Y a veces parece que Dios se ha acordado de otra persona y se ha olvidado de ti. Esa es la situación. Mientras Jesús ayuda a una persona, otra muere. Pero por eso también dijo, ¿quién me ha tocado? Porque cuando la mujer hizo público su testimonio sobre lo que Dios podía hacer, eso generó más fe en Jairo para creer que el Dios que trató con la persona que se interpuso en el camino es el mismo Dios que puede tratar contigo cuando las cosas empeoran. Porque el versículo continúa diciendo, pero Jesús, al oír lo que se había dicho, dijo, no temas, solo cree. Sé que las cosas parecen peores, pero ya tenía eso en mente cuando venía para acá. Tú sigue creyendo. Esta mujer debería ser un testimonio. Por eso tienes que dar testimonio. Tienes que dar testimonio porque alguien a tu lado no la está pasando bien. De hecho, puede que estén peor. Puede que estén molestos contigo porque Jesús pasó por tu casa antes de llegar a la de ellos. Pero lo que quieren que sepas, lo que Dios quiere que sepas, es que incluso si las cosas se están poniendo peor para ti, el mismo Dios que cuidó de ellos en su camino hacia ti, puede cuidar de ti, incluso cuando el niño muere. Aun cuando las cosas estén peor, tu Dios es capaz. Así que sigue creyendo. No tires la toalla. No te rindas. Jesús a veces retrasa su bendición para bendecir a otra persona, pero eso no significa que se haya olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti, santo. Él no se ha olvidado de tus problemas. Él no se ha olvidado de tu hija. Pero en el camino puede que quiera hacer algunas otras cosas entre medio que te prepararán para un milagro aún mayor. ¿Cuál es el milagro más grande? ¿Sanar a una hija moribunda o sanar a una hija muerta? Sanar a una hija muerta es más grande que sanar a una hija moribunda. Así que él quería que supieras que, aunque me voy a tomar mi tiempo para llegar, déjame hacer algunos milagros en el camino para que sepas que cuando llegue, también puedo cubrirte la espalda. Lo que Jesucristo quiere que sepas es que él te protege. Él no se ha olvidado de ti. Algunos de ustedes se preguntan por qué está bendiciendo a todos los demás y aún no ha llegado a su casa y tus cosas están empeorando porque él quiere hacer algo más grande cuando llegue. Él quiere hacer algo más grande cuando se presente. No te rindas con Jesucristo. Solo porque aún no ha llegado a tu casa, Él tiene algo preparado para ti. Solo asegúrate de estar donde estaba la mujer, en el borde de su manto. Asegúrate de que la palabra escrita y la palabra viva sean a lo que te aferras. Aférrate a eso incluso cuando los problemas de la vida te hayan fallado. Y verás a Dios hacer mucho más abundantemente de lo que puedes pedir o imaginar. Verás la mano del Dios Todopoderoso obrando a tu favor.
El Dr. Tony Evans hablando acerca de la liberación que Dios tiene esperando para nosotros cuando nos acercamos a Él y nos aferramos a Él. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Lo que distingue al cristianismo de otras religiones reside en la diferencia entre religión y relación. El lunes, el Dr. Evans hablará sobre la importancia de buscar una conexión más profunda e íntima con Cristo en una lección atemporal extraída de la vida de Moisés. No olviden acompañarnos.